Claro. Colombia.
Con un país en sintonía, 8:00 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Un privilegio, como siempre, contar con su compañía aquí en la 98.7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Hoy es martes 2 de abril. Estamos ocupados, preocupados, por supuesto, particularmente preocupados, porque desgraciadamente es poco lo que podemos ocuparnos de una situación que la, hay que decirlo así, la jerarquía de la Caja Costarricense de Seguros Sociales, pero hasta el último momento, de previo aviso, más de un mes de aviso de los médicos de que iba a haber un movimiento de presión de los médicos especialistas para provocar, empujar, llevar a la negociación, a la mesa de la negociación, las complejas condiciones laborales de sus jornadas extenuantes de trabajo, me refiero a los especialistas, y hubo que esperar hasta el final para iniciar la negociación. Entonces ahora estamos en ascuas. Y las personas como pariente de tu amigo Boris, de tu amiga que se quebró la cadera, ¿verdad? Y que no pudo atender el llamado a evitar las emergencias en estos días que hizo la Caja Costarricense de Seguro Social, pues ahora tienen que pagar una costosa factura. No sabemos cómo va el tema de las compras con servicios privados vía SICOP, pero esperaríamos que eso funcionara pronto. Posible, esperaríamos que hoy tuviéramos un informe sobre las afectaciones que no ha dado la caja y sobre cómo resolver los casos como este que nos contabas ahorita, don Álvaro Ramos y a mí, antes de entrar al programa, que son de suyo, imagínese, perentorios, angustiosísimos para quien padece un problema de salud o un accidente o para quien está cuidando, atendiendo a esa persona. Hoy vamos a hablar de seguridad porque hacemos mes a mes una actualización de seguridad, de narcotráfico. Acaban de detener, por Dios, a un alcalde electo. A un alcalde electo, y ya vamos a hablar un poquito de esas manifestaciones que se dan desde la descomposición en la política, en la judicatura, de esos vínculos tan perniciosos del narco. Pero decía este tema de la caja, porque claro, es una enorme preocupación. Vamos a entrarle a ello mañana, Boris. Sí, buenos días.
Preocupación terrible para todas las personas que están en una condición que requieren a un médico especialista. Las negociaciones no han dado todavía ningún resultado, Vilma, ni pareciera que vayan a dar en este movimiento que tienen,
bueno,
los especialistas.
Bueno, la respuesta ahora va hasta el jueves, que va a haber sesión ordinaria de la Junta Directiva de la Caja, porque la de ayer fue una extraordinaria para conocer el pliego de propuestas y llevarlas a la validación. El punto es que ayer era primero de abril.
Sí, sí, eso debía haberse resuelto
antes. Durante semanas
antes
anunciaron que necesitaban una negociación para poder poner a tono con los requerimientos, demandas, necesidades que tienen sus condiciones laborales, que no se han resuelto. Y esto viene, además, data desde la Ley de Empleo Público. Es que ha pasado mucho tiempo, mucha agua bajo el puente.
Sí.
¿Verdad? Es que es un poco irritante. Yo sé que hay muchos problemas que resolver, pero como decían los mismos especialistas, ni las listas de las largas listas de espera, ni el problema de las obras y las el programa de inversiones, o sea, nada.
No, el país vive un absoluto martirio con respecto del tema de la Caja Costarricense del Seguro Social, desde la llegada de la presidencia de doña Marta Esquivel, hay que decirlo tal cual, ha paralizado la construcción de obras, donde una ruta para las listas de espera que no se ha cumplido en absolutamente nada. Las mamografías tampoco se han cumplido. Las organizaciones de mujeres y de personas afectadas así lo han dicho. Y yo regularmente veo las sesiones, que no son necesariamente públicas, porque le mandan a uno el enlace y creo que es posterior, no es en vivo, de las sesiones.
Diferido,
de la,
se suele decir.
Diferido, sí, sí, sí. Y he querido preguntarlo antes de expresarlo tal cual. Y las sesiones son sesiones duras, ásperas, ¿verdad? Y con algunos argumentos respecto de cómo atender la grave crisis de la Caja del Seguro Social, de una manera que no deja nada.
Sí, es un cuerpo colegiado que debería llevarse muy bien, debería estar afinadísimo. Afinadito. Don Álvaro afinadito. Ramos está calladito con la taza de café y vamos a hablar de otro tema, don Álvaro, pero es que este es insoslayable, de verdad que toca muy de cerca a tantas personas, a todos. Buenos días.
Buenos días, doña Vilma, don Boris, buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de conversar de temas. Este es un tema que tiene que ver con lo que vamos a hablar en directo. Hay un principio en los expertos a nivel internacional, sobre todo en los teóricos, que dice que un pueblo sano es un pueblo seguro. El primer principio de seguridad humana, el primer principio de seguridad personal y familiar es tener salud. La salud es parte inherente de la seguridad de las comunidades.
Claro, claro.
Sin salud, imaginemos una sociedad en la que salud anda muy mal, y las hay muchas en el mundo. África nos podría dar un ejemplo, y América Latina otro, ¿verdad? No podría ser nunca una sociedad segura, una sociedad en la que usted muere joven por razones de enfermedades que son, pueden ser prevenidas perfectamente por la medicina moderna. Eso implica una inseguridad suprema para usted y su familia. Ya empezamos con un principio de inseguridad. Segundo, usted no puede pretender que una sociedad como la limonense o la puntarenense, las que hemos abandonado extraordinariamente en muchos temas sociales y en particular en los temas de salud, y en particular, como usted lo ha dicho, en la inversión en hospitales, en el caso de Limón concretamente, sea una sociedad que esté estable, que tenga todos sus vínculos y los soportes sociales completos. Hay que agregar a esto la educación. Si perdemos los niveles de educación, y los hemos perdido majestuosamente en el país, estamos creando el caldo de cultivo para la futura criminalidad del país, sin ninguna duda. Todas las sociedades que tienen un nivel de educación alto y muy fuerte, en, sobre todo en las materias modernas como matemáticas, idiomas, etcétera, son sociedades que avanzan. Nosotros vamos a retroceder al nivel que tenemos. Entonces, la Caja Costarricense, desde que se fundó, con la ideología que se fundó, con la visión que se fundó en los años 40, que fue formidable, realmente fue una visión formidable, tanto del gobierno del doctor Calderón Guardia, con sus asesores y el grupo entero político alrededor de él, tenía una visión clarísima de lo que había que hacer, como el grupo que siguió, ganó la revolución, Figueres y algo hizo correcto, entre también eliminar el ejército y mantener la obra social del
doctor. Las garantías sociales.
Eso nos generó una sociedad completamente diferente a nosotros. Hasta este gobierno, que parece ser que para este gobierno la caja le estorba, realmente le estorba, le repugna las políticas de protección social generales de la caja.
El gobierno tripartito, ¿verdad? Trató de quitarse de encima esa condición constitucional de gobierno tripartito,
y de autonomía.
Con que fue conceptualizada la institución de seguridad social del país, y ha sido un tropiezo tras otro. Por eso ahora cuando Boris hablaba de que hay sesiones un poco turbulentas, uno dice, bueno, esta debería ser una máquina muy bien afinada, siempre con perspectivas diferentes, con intereses. Sí,
con diferencias, pero con objetivo común.
Del sector empresarial, del sector patronal, pero y de los trabajadores, y del mismo gobierno, pero todos con una visión común.
Mire, no solo eso, la caja tiene la gobernanza más estable y más balanceada de todas las instituciones del país. Ninguna otra tiene ese nivel de gobernanza, en la cual todos los que ponen el esfuerzo, los trabajadores, ponen un enorme esfuerzo para que la caja contribuyen, incluyendo en la pandemia, El grupo trabajador, el grupo social, pone su esfuerzo y tiene sus representantes perfectamente definidos. Me parece. Los patrones, que son los que técnicamente también ponen una ingente cantidad de dinero, también tienen su representación correcta. Y el gobierno debe tenerla. Por supuesto, estamos de acuerdo en eso. Pero si usted se da cuenta, en esa gobernanza, aquí solo hay uno que no pone la contribución, que es el gobierno. No ha pagado este gobierno particularmente. Todos tienen culpa, todos en general.
Sí, que la deuda se fue haciendo cada vez más grande.
Tan grande, una deuda importantísima. La deuda más importante del país es esta.
Sí.
El gobierno decidió no pagarle a la caja nada.
Sí. Sí, pero esto, todos los gobiernos, digamos, han tenido mandar, un decoro y una dignidad para poner sí, un poco de plata sí, en la deuda y abonar un poquito en la cuenta.
Tiene vergüenza y dignidad, por sí, lo menos. Sí. Este no la tiene en ese sentido, de pagarle a la caja. Y encima de eso quiere manejarla como si fuera una dictadura. Es más, voy a usar la palabra correcta que se usa en los corrillos. Doña Marta y el presidente creen que es una finca bananera de los años 20 y 30, que se maneja como una finca bananera. No, hay que decirles de frente, la caja no es una finca bananera. La caja es propiedad de toda la sociedad costarricense. Sí. Todos contribuimos. Yo soy patrono y he sido trabajador, las dos cosas. He contribuido en las dos funciones lógicas. Y a mí me parece que la caja debe ser protegida a cualquier costo del desastre que le está causando este gobierno. Esta crisis, porque no es ni un paro, sí, ni es una huelga, hay que definirlo claramente. Con los médicos especialistas era perfectamente negociable, sí, sí, y la dejaron creyendo que estaban trabajando, repito, en una finca bananera.
¿Será que
Doña Marta cree que es una finca bananera y que la iba a manejar a los médicos especialistas, que saben muchas veces más que ella, como grupo, y cada uno de ellos individualmente, de lo que es la caja y la función de la caja y lo que se hace en la caja, cree que los va a manejar como si va a manejar peones bananeros como se manejaban en los años 30, porque los de ahora tampoco se pueden manejar así, no, gracias a Dios,
no,
gracias a Dios. Pero si estuviéramos en los años 30 y 20, están completamente equivocados, se van a llevar una sorpresa. Van a perder esta pelea y la sociedad costarricense va a sufrir las consecuencias. Claro, porque en el fondo, en este trasfondo uno huele que hay algún interés en privatizar o vender la caja, no sé, alguna de esas cosas tenemos que irlas analizando, y esta pequeña crisis importantísima, pero que relativamente es pequeña, es solucionable, nos va a enseñar cuál es la verdadera dimensión de la estrategia del gobierno. Pero no vamos a permitir, y digo yo porque me apunto de primero, a que la obra majestuosa que es la Caja Costarricense del Seguro Social, la obra que nos ha dado la paz social, la institución más importante, la última institución que sostiene toda la sociedad costarricense, que es la caja en todos los sentidos, no vamos a permitir que este gobierno la destruya. Yo me apunto de primero, y lo estoy diciendo aquí públicamente, en la defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Yo también he apuntado, don Álvaro.
Escuchaba esta mañana a la expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, la doctora María del Rocío Sáenz, y ella decía que una preocupación fundamental, entre otras muy lúcidas afirmaciones que hizo aquí en el noticiero de la mañana, que una preocupación fundamental que tenía era cómo se iban a adquirir, bajo qué parámetros, esos servicios privados que son los que ahora van, digamos, a suplir, a subsanar la insuficiencia que se genera a partir de que los médicos especialistas no hagan horas extras, porque lo dice muy bien don Álvaro, primero hay que saber de qué estamos hablando. Entonces, establecemos que este es un movimiento de presión laboral, que no es una huelga, ¿verdad? Porque ellos están trabajando sus 8 horas diarias, lo que no están haciendo es las horas extras y sobre todo los traslados de cumplimiento de guardia de un hospital a otro, ¿verdad? Dícese, digamos, por ejemplo, de un médico que está asignado en el Hospital San Juan de Dios, pero que hace guardias en el México, o hace guardias en el Calderón, o hace guardias en Limón, o hace guardias donde lo manden a llamar y donde tenga que salir en carrera. Con la circunstancia del deterioro de la calidad de vida que eso conlleva, los malos salarios que hay, por supuesto, que son un acicate del malestar, de la incomodidad, ¿verdad?, de estar trabajando para ajustarse el salario sin dormir. Eso genera un deterioro, no solamente de la condición del profesional, de la condición humana de cualquier persona, sino también de la posibilidad de prestar un buen servicio. En fin, es una cosa muy complicada. Pero la doctora Sáenz decía, don Álvaro Boris, que a ella le preocupa especialmente saber con cuáles parámetros se van a adquirir esos servicios y cuáles van a ser la lista de los especialistas que van a brindar los servicios que se van a subcontratar a los centros médicos privados. Y ella decía, bueno, y ahí es que queremos saber cuál es la lista de los especialistas en primer lugar. Si yo soy la clínica, digamos, Columbia, ¿verdad?, que va a brindar servicios vía SICOP, yo tengo que establecer cuál es la nómina de los especialistas que yo voy a poner al servicio para saber si los especialistas son retirados, si son, no sé, extranjeros, residentes, qué sé yo, o si Y por otro lado, vienen siendo los mismos que están, que no pueden prestar las guardias allá y que las van a prestar aquí, pero hay que saber quiénes son, cuáles son sus expedientes para saber qué clase de servicios brindan y no solo cuáles son las instalaciones que están ahí. Entonces, creo que esto es que no tenía necesidad de llegar hasta aquí, don Álvaro.
No, y esa contratación hay que revisarla con lupa y la van a revisar, estoy seguro que va a ser revisada. Es más, entre todos la vamos a revisar con lupa porque tengo las más absolutas dudas de cualquier cosa que haga. Ya lo vimos con los escáneres que casi terminan en manos del narcotráfico, ya lo vimos.
Y después la culpa era la de Contraloría.
Ya lo vimos con los escáneres, ya lo vimos con la pista del
aeropuerto de Liberia. Sí, mil milloncitos más.
Ya hemos visto que cada vez que inventan un cuentazo de estos en este gobierno, termina siendo una tragedia en términos legales y en términos de duda de todos nosotros. Esta en particular, esta ha sido provocada. Y entonces es mejor revisarla todavía con mayor
lupa.
Con lupa, la lupa más grande la vamos a usar, sí. Porque yo expreso aquí mi más absoluta duda, sí, de que eso sea, digamos, que esté bien hecho. Vamos a revisarlo y vamos a pedirle a los diputados que lo revisen, vamos a pedirle a la Contraloría que le pegue una peinada, como las que ha pegado, muy buenas, por cierto, y si es necesario al Ministerio Público también. De esta, creo que en esta vamos a encontrar la realidad de lo que está pasando.
Yo estoy muy de acuerdo con don Álvaro Ramos, por supuesto. Lo que pasa es que, vamos a ver, mi angustia, ¿verdad?, es que
la atención
aquí
es ya.
Sí, el problema es ya, el problema es cada día. O sea, ahí estaba viendo la contratación de los servicios. Lo que se sabe, que es poco, es un comunicado de prensa que el último que se liberó. Estaba leyendo las notas de los colegas de otros medios también, diciendo, bueno, cuáles son los especialistas o los servicios que se van a subcontratar. Y hay algunos que evidentemente son requerimientos de primerísimo orden, ¿verdad? Porque si una persona se quebró, ¿verdad?, en una circunstancia fortuita como esta persona que se quebró la cadera o tuvo un accidente de tránsito, pues lo primero que hay que hacer son exámenes para ver radiológicos, ¿verdad?, y de laboratorios para ver qué es exactamente lo que tiene. Ahí hay que... Es que es así, sí, es que es de inmediato.
Y es que de contratarse tendrían que contratar todas las especialidades para atender todo lo que sucede.
Ellos ya tienen una lista de las que van a contratar, no son todas, son algunas. Y entonces, claro, por supuesto que habrán casos que no pueden esperarse, aunque todos tenemos claro que siempre en la caja hay que esperar.
No solo la urgencia de que esto sea así, como usted lo dice, sobre todo las especialidades relacionadas con las emergencias.
Exacto.
Veamos, para empezar un poquito en la materia o introducir la materia que usted quería, tenemos una doble inseguridad en el país extraordinaria. La inseguridad de los homicidios y los heridos graves que tenemos, clarísimos. Requiere, por supuesto, de emergencias de primera nivel. Pero la inseguridad en las carreteras se está acercando muy parecido al final la cifra de muertos y de heridos graves en las carreteras con la de la criminalidad. Sí, tenemos una doble inseguridad extraordinaria en el país,
una gran
que tiene un
sobre
impacto,
los servicios de
que
salud,
tiene un
claro.
impacto directo en los servicios de salud. Por eso es que arreglar esto es un tema realmente primario, es un tema de primera necesidad y debe ser arreglado en términos correctos. Creo que una negociación debe ser exactamente la pauta y no la confrontación.
Sí, yo estoy de acuerdo que la negociación a estas alturas debe ser privada, ¿verdad? Porque no se puede hacer una negociación abierta. Confiemos en el buen sentido común y patriótico, no patriotero, de quienes están al frente de esa negociación y que, llegado el momento, sean suficientemente contundentes, abiertos, claros y transparentes para con la sociedad costarricense y tengamos el conocimiento de lo que se está negociando. Antes de tener conocimiento de lo que se negocia, a mí me gustaría, y ese es nuestro empeño inmediato, conseguir las vivencias, las experiencias, porque de pronto la gente piensa que esto es un asunto del pago de horas extras, y yo creo que no es solamente de cómo se pagan y cuánto es que se paga por las horas extras, sino también del sistema mismo y cómo eso lleva al deterioro de la condición de salud de los médicos.
Cantidad de especialistas que se han tenido que ir por estas condiciones salariales y que han atenazado la situación
de los que se van quedando.
Ahí ese es un punto.
Hacemos una pausa, entramos en materia más adentro en la materia que nos convoca hoy con don Álvaro Ramos Regnis.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:22 de la mañana, don Álvaro Ramos, especialista en seguridad e inteligencia, nos acompaña esta mañana. Tal vez, tomando un cabito nada más, don Álvaro, no quería dejar de lado lo que citamos antes de la pausa, es que esta mañana los agentes del OIJ detuvieron al alcalde electo de Parrita. Uh-huh. Ya habíamos dicho, sí, cuando se produjo esta elección municipal, que había que ir luego con lupa, viendo todos los perfiles de algunos que ya se veían venir como cuestionados, este en particular yo no lo sabía, en cuanto a sus condiciones para haber accedido a la alcaldía, sus recursos para manejar las campañas, etcétera. Bueno, este es el alcalde electo de Parrita, el señor apellido Rímola Real. Ahorita mismo es vicealcalde segundo, uh-huh, pero ya el primero de mayo, no sé si le dará tiempo, saldrá de la cárcel para y si podrá asumir el cargo. Él está siendo acusado de falsa ideológica y fraude porque aparentemente vendía propiedades sin permiso. Y bueno, y también detuvieron a un supuesto prestamista. La cuestión, don Álvaro, usted me dirá, pero a mí por algún lado me huele esto a lavado. Puede ser que no, puede ser, en este momento solamente es un presunto implicado, pero es que le cayó el OIJ ya con todo y sí, llevaba mucho tiempo en el seguimiento. Así que estas cosas, estas situaciones parecen indicar esas conexiones peligrosas donde se capturan personas políticas, personas ligadas a la judicatura y van deteriorando a fuerza de mucha plata la condición de la institucionalidad misma.
Sí, estos son, como lo hemos analizado, para empezar, el cumplimiento lamentabilísimo de lo que se conoce como un narcoestado. Uh-huh. Exactamente estos son los temas que nos colocan en la condición de un narcoestado. No todo es narcotráfico. El crimen organizado no solo es los narcóticos. El crimen organizado tiene trata de personas, el crimen organizado tiene migración ilegal manejada en forma masiva, como la que estamos viendo en América Central masivamente, y México y la frontera de los Estados Unidos. Es un negocio del crimen organizado extraordinario, digámoslo, que genera dinero 24 horas al día. Tenemos en Costa Rica el contrabando de cigarrillos, para poner un ejemplo, entre muchos, en que creo que la mitad de los cigarrillos que se venden en el país, según he visto algunas evidencias, corresponden a contrabando, claramente. Es decir, está haciendo.
Hay unas regulaciones extremas para la venta legal de cigarrillos y un mercado negro impresionante donde barrios, hay cajetillas de 500 en
barrios,
pesos.
En los barrios vendiéndose abiertamente a menores de edad, lo que usted quiera. Entonces, y luego tenemos la narcoeconomía. Ajá. ¿Verdad? Es que todo eso está inmerso en la discusión que creo usted quería tener hoy.
Sí,
¿cómo
señor.
Es que estamos en seguridad? Tenemos una narcoeconomía, para ponerlo en su justa dimensión, que me preocupa muchísimo, porque lo que más me preocupa de la narcoeconomía, más que de todos los demás fenómenos criminales, es que parece haber una negación de todas las autoridades habidas y por haber de que aquí no se está lavando dinero. Sí. Esto es lo que me preocupa en grado extremo.
Sí. Don Álvaro, usted ha dicho una cosa muy importante, ¿verdad? El narcotráfico no es solo el trasiego de drogas. Ayer aprendí un término que dice portafolio de bienes y servicios criminales, que implican extorsiones, comercio ilícito, actividad comercial, fraude, robos, migraciones, rentas que cobran pandillas.
Todo lo que está contando.
Todo, y todo eso.
Gota a gota.
Gota a gota.
Es préstamos. Es un tema espectacularmente productivo y dañino para el país.
Claro, el narcotráfico no es solo cuando estamos viendo el trasiego de la
droga. No solo la cocaína o la marihuana.
Y que este portafolio de bienes y servicios criminales obedece a esto que usted está diciendo. Para tener control de los territorios, las bandas criminales ocupan dinero, y dinero fácil. Y dinero todos los días para estar contratando.
Es una operación cara.
Es una operación
muy cara. El crimen es una operación cara porque implica tener su propio cuerpo armado. Si usted ya es una organización mediana y ni hablemos de las grandes.
Necesita cargos.
Necesita comprar funcionarios públicos para que lo protejan. Necesita tener abogados bien pagados o muy bien pagados. Para que defiendan sus casos. Necesita tener todo ese aparataje que usted como ciudadano, don Boris y doña Vilma, no tienen. Ni yo tampoco. No lo necesitamos. Entonces, aquí vemos el diferencial, porque es que la narcoeconomía no solo es la famosa compra del hotel allá en Guanacaste, sí, o el Limón, sí, 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 que todo el mundo lo ve como lo único importante, o la compra de una gran finca que no está produciendo nada y la pagan. No, es una economía mucho más profunda.
Claro.
¿Y a dónde viene? ¿Por qué lo mencioné con fuerza? Porque me preocupa, uno, que se ha negado por parte de las altas autoridades del gobierno, por parte del presidente, por parte del Ministerio de Hacienda, por parte del Banco Central, que aquí hay lavado de dinero. Que no, que ese dólar depresionado no tiene nada que ver con el narcotráfico. Entonces, la pregunta que me hago yo es, todos los muertos que tenemos todos los días asesinados, el sicariato, las lanchas que entran a las 2 de la mañana a las bocanas de los ríos, los avionetas que salen a la madrugada con rumbo al norte de Centroamérica, ¿están trabajando de gratis? ¿Son una organización de beneficencia?
No.
Todo ese andamiaje terrorífico y el sufrimiento humano que genera esa actividad criminal es, como decimos, como se dice en el campo en Costa Rica, trabajan para que los vean. No trabajan por ningún dinero, solo para que los vean trabajando. No. Esa organización gigantesca que hay en el país no es unificada, quiero aclararlo, es una organización, es como una super economía encima de la economía normal o debajo de la economía normal, como la quieran ver, es indiferente. Esa economía está generando una distorsión majestuosa sobre el tipo de cambio, está generando una distorsión sobre los precios del país en algunas zonas.
Sí, sí.
¿Y por qué me interesa mucho esto?
Muy elevado.
¿Por qué me interesa mucho esto? Porque esta economía subterránea es la que puede haber comprado en la última elección, a lo largo de las costas, sobre todo, alguna influencia política.
En la elección municipal,
en la elección municipal. Esto hay que reinvestigarlo de nuevo.
Antes.
Lo sabíamos, eso era un gran problema, porque a los mexicanos en particular y a sus aliados costarricenses le interesa la ruta, en particular la pacífica. No es que la Atlántica no sea importante para Europa, pero los mexicanos tienen un interés particular, los cárteles mexicanos, en la ruta pacífica.
Claro.
Entonces tenemos que investigar.
Veamos Ecuador.
¿Sí?
Es que ahí está.
Y ahí tenemos Ecuador, el mejor ejemplo de lo que, de exactamente lo mismo que nosotros. Y uno debe investigar en la última elección los resultados, algunos muy raros, en los que en la mayoría, como había una atomización tan grande en los partidos, los que ganaron la elección, que no necesitaban ganar con un porcentaje particular,
no
lo había, ganaron normalmente con 20 y pico % y algunos con costos 30. Pero me sorprendió en algunos lugares, sobre todo lugares de gran violencia, que habían 40 y pico %. ¿Cómo se llegó a esa cifra? Si no hay ningún récord histórico de que haya ninguna
participación abrumadora
de obra pública o de seguridad excepcional. Esto hay que investigarlo y ya.
Sí.
Revisemos los números, qué partidos ganaron con números extraordinarios y ahí veremos.
Esa ruta.
Sí, y veremos si sobró la plata.
Lo ¿Qué que usted, personajes?
Lo que usted ha mencionado,
sí,
que es si se utilizó masivamente dinero oscuro. No necesariamente el narcotráfico, no solo del narcotráfico.
Claro, puede ser de lavado fiscal, de cualquier otra forma.
De corrupción, todo.
De toda esa actividad.
Todos juntos.
Sí,
aquí de sobrefacturaciones. Aquí están los números que si se revisan no resultan lógicos.
Uh-huh. Sí, me decía unas vecinas de un cantón, zona rural costarricense, que ellos estaban convencidos que habían que el candidato electo, el electo alcalde de la comunidad, era una persona con vínculos muy oscuros, y que habían lugares de la comunidad donde había arrasado el candidato en cuestión. No puedo decir el lugar porque eso trae consecuencias, y ya vamos a ver en su momento si se investiga. Claro, pero decía que en algunos distritos de ese cantón, el candidato en cuestión había arrasado y sabían que había habido dinero efectivo para que fueran a votar por X persona.
Pero,
Es increíble, pero si a una persona le ofrecen 10 mil colones para ir a votar por un candidato en una elección municipal y no tengo ni qué recursos que me aseguren el día siguiente de la comida, pues la gente va. Eso es lo que pasa.
Pero tenemos una prueba, digamos, de la actividad del crimen organizado fuertísima y nadie la ha negado hasta el día de hoy. Creo que es verdadera. Yo creo que le doy crédito. En el área de Garabito fue amenazado el candidato que creo ganó.
¿Qué
por
ganó?
Cierto, por cierto, el que ganó, sí, evidentemente sí, podía ganar. Y fue amenazado formalmente por la estructura de Oso. Para que se retirara.
Para que no estorbara.
Todo esto pasó a los estrados judiciales y a los estrados del Tribunal Supremo.
Sí, sí, no es una invención.
No es, y yo le doy una gran credibilidad a la denuncia, porque resultó que después había efectivamente una estructura criminal tenebrosa, hasta con cementerios clandestinos y todo. Es decir, había una serie de indicios graves y más que concordantes. Y entonces, si ahí sucedió con una claridad meridiana, imagínese donde no había que actuar así, sino simplemente apoyar. Se notaba que el candidato del crimen organizado no tenía suficiente apoyo. No le salía ni con plata.
No,
era
ni con
tan
dinero.
Malo que no salía ni con plata. Y tuvieron que amenazar al candidato que efectivamente ganó.
Sí,
que ganó y que se sostuvo y tuvo la valentía, me parece, tengo que reconocérsela, de denunciarlo públicamente.
Don Álvaro y Vilma, a mí me gustaría llevar para que lo sintamos en la piel, que esta actividad y que este dinero que están ocupando los grupos criminales para tener territorios terminan en situaciones como las que está investigando la policía y se reportó el domingo de Resurrección. Mauricio Porras Montero, un hombre de 34 años, trabajador de la municipalidad de San José, había una balacera. Gatilleros fueron contratados con ese dinero sucio para ir a balear a alguien en San Josecito de Alajuelita, donde él escuchó la balacera, se fue al cuarto
a proteger
a su hija.
Ay, sí.
Y allí murió. Es que es eso. Para eso es que se ocupa
la plata.
Y la protegió
con su vida.
La protegió con su vida. Eso es, ahí es donde estamos viendo realmente la dimensión de lo que estamos viviendo.
Y cada año decimos, o cada semestre, o cada mes, que es el récord histórico de los asesinatos del momento. 216 llevábamos a Semana Santa.
231, 31 ayer.
Sí.
Ayer.
Actualizado.
Ayer, wow. Podía ser que hoy, porque hay
231 ya.
Sí, actualizado
ayer en la tarde, 231. Sí.
Bueno, hay que actualizar esa cifra. Sí. Es que hay que actualizarla todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo.
Imagínese usted que hay 15 asesinatos entre el Jueves Santo.
Exacto.
Y ayer.
Así es.
Y ayer. Es increíble, de verdad.
Sí.
Y ahí las víctimas colaterales también van en esa cifra horrenda, ¿verdad? No solamente entre ellos, sino las vidas como las de este papá que salvó a su
Por eso
niña.
Es que se ocupa esa plata rápida en efectivo, para estar pagando esto, don Álvaro.
Sí, entonces vea esto que ustedes dicen.
Esos son...
Lo que estamos viendo es que ya los 231 nos ubican claramente por encima, a la misma fecha de ayer, con respecto del año 23, como mucho más violento que el año. Y el año 2023, sí, fue el año más violento de toda la historia.
16
y,
más, según la actualización
hoy de hoy. Estos 16 más es correcto. Hoy esto nos ubica como... Estamos en este momento en el año más violento de la historia. Claro, hay que esperar, por supuesto, las proyecciones y los ajustes hasta el 31 de diciembre. No hay discusión al respecto desde el punto de vista estadístico. Pero desde el punto de vista de la situación de seguridad, estamos en el año, ya el año 2024, ya es hoy, a fecha de ayer, el año más violento de la historia. Esto es gravísimo, gravísimo, pero lo más grave, lo que usted apunta, es el desconocimiento o las ganas de desconocer la situación. Me preocupa muchísimo porque... Hay autoridades que han hablado de que es una percepción de la población.
Sí.
Bueno, de percepción no tiene nada. Lo que ese honesto trabajador de la Municipalidad de San José, lo que he podido yo averiguar desde que sucedió este gravísimo incidente el domingo de Resurrección, es que es una persona trabajadora, honesta, conocida. No tiene absolutamente nada que ver con nada de estas actividades.
Sí, sí, no es como otros de estas personas que mueren, que de alguna
que
manera tenían vínculos, policías,
este señor
o jueces.
Un papá honesto, una persona humilde, sufrió, no una percepción, sufrió el daño más grave que jamás.
Su familia está viviendo.
Una familia, un ser humano, sus hijas, hijos, tiene tres, por cierto, una persona ya en una edad que está en plena producción de
ahora se quedan sin su sociedad, sin el amor del padre persona, y sin el, la manutención.
No, y es lo más grave, es el verdadero daño inocente, colateral. Mm. Es una persona correcta y trabajadora. ¿Cómo se le ocurrió al presidente de la República siquiera decir que todos los muertos son del narcotráfico? ¿Sí? ¿Cómo no le da vergüenza? ¿Cómo no le da vergüenza a Rodrigo Chávez haber expresado esas palabras dignas de la ignorancia más grande en materia de seguridad? Da vergüenza, sinceramente, que les haya dicho. Lo menos que puede hacer Rodrigo Chávez, presidente de la República, si tiene algo de dignidad en materia de seguridad y en materia del puesto que ocupa, está sentado en la misma silla que estuvo sentado 3 veces don Ricardo Jiménez, el que nunca hubiera expresado semejante vergonzantes palabras. ¿Por qué no se hace un acto de constricción, que no parece nunca haberlo hecho en su vida, y le pide perdón a esa familia de frente por las palabras tan bajas que pronunció? Debería pedirle perdón ya a las hijas de ese honesto trabajador que las mataron los criminales, que él no ha hecho nada para parar ese crimen. Eso es lo que tiene que hacer. Y ahí empezamos entonces, porque claro, tenemos un defecto con él. Si analizamos cuando era candidato, porque aquí tenemos que empezar el análisis, no hay manera, uno no nace hoy, mañana, nació hace mucho tiempo y su récord es el que habla por uno. Y vemos el plan de seguridad del candidato Rodrigo Chávez.
Una página, sí, un Álvaro.
Con costos llegaba y no decía nada. Entonces no tenía... Luego bueno, entra el gobierno...
El eslogan era seguridad y jaque al, sí, narco, digamos. Sí. Era muy efectista.
Sí. Bueno, no tenía ningún plan de gobierno como candidato. Entra de presidente y ha planteado 2 y se le han caído a las 8 horas los 2 planes de seguridad. Es decir, no sabe absolutamente nada de seguridad. Por eso es que la situación del país... se convirtió exactamente en un narcoestado, porque no tenemos ninguna reacción. El gobierno casi que solo llega a cuidar a donde está la escena del asesinato. No hay nada preventivo, no se está haciendo absolutamente nada preventivo. Nada, absolutamente nada preventivo.
Sí, usted que es especialista, 6 propuestas fue las que contienen el programa de gobierno bajo el título Seguridad y Jaque al Narco, y ninguna se refiere a la actividad del narcotráfico. Ninguna de las 6 propuestas en su programa de gobierno. Una página. Aquí la tengo.
Pero esto, les voy a decir a ambos con todo cariño y respeto, agua pasada. Es que,
sí, claro.
Es que no había sostén de programa de gobierno. Alguien decía que es que los programas de gobierno no sirven para nada. Ya estamos conversando de eso. Sí, es cierto, pero son la oferta electoral. Son las palabras que uno revisa para decir, bueno, este candidato, esto nos ofreció, esto...
Si los programas de gobierno no sirven para nada, las acciones de gobierno
tienen que servir.
Y tampoco sirven para nada. Ha recortado... Vamos a ver... La institución que ha luchado contra el crimen organizado, contra esos asesinatos, con un esfuerzo extraordinario, es el Ministerio Público y el OIJ. Este último es el que lleva la pelea, apoyado muy fuertemente por el Ministerio Público. Uh-huh. Y a ellos se les ha recortado absolutamente el presupuesto. Pero más grave que eso, ahora que se toma una medida correcta, pocas veces he visto una medida más necesaria, que es sacar al OIJ de la... ley
de la regla fiscal
del empleo público. Uh-huh, uh-huh. Que lo tiene amarrado y haciendo exactamente el mismo problema de la caja
de los médicos especialistas,
el mismísimo problema de los médicos especialistas a una escala que va a tener consecuencias,
sí, no.
Históricas para nosotros, los especialistas también. Sí. Pero esto tiene consecuencias, que se le están yendo las personas más experimentadas. Uh-huh, uh-huh. Y hablando de médicos especialistas, se estaban yendo también los especialistas en temas de odontología, forense,
sí, exactamente, todos los de la
todo
morgue.
Ese tema. Se propone por el Congreso de la República, que es el que debe tomar estas medidas, que se le quite esa mordaza, esa camisa de fuerza al OIJ para que pueda expandir su fuerza de tarea en el trabajo contra el crimen organizado, que es la única policía que está haciendo el trabajo. Y fíjese usted, el presidente lo primero que dice, con un odio en su voz, vean el odio que él expresa contra el OIJ, que es el único que está peleando contra el narcotráfico, vean el odio, vean el video. Si usted ve el video, se convence exactamente lo que estoy diciendo. Dice, yo la veto, ¿Por qué la veta? ¿Qué le molesta al presidente de la República que el OIJ está atacando al narcotráfico? ¿Qué le molesta al presidente de la República que el OIJ es el único que ha destruido estructuras del narcotráfico? ¿Qué le molesta al presidente de la República que el OIJ se fue a Limón y en 20 días no hubo un solo homicidio?
Y apenas se vinieron,
homicidio,
evidencia lo que el Poder Ejecutivo no está haciendo.
Exactamente, que evidencia que ellos son los que no lo están haciendo. Eso le molesta al presidente. Contéstele, presidente, a la país. Contéstele en esas aburridas, amarradas conferencias de prensa suyas que son un ridículo, que no estamos para ridículos, ni en salud pública, ni en seguridad. No estamos para que siga haciendo el ridículo, sinceramente. Usted como presidente, ¿no le da vergüenza estar haciendo el ridículo? Tenga un poquito de dignidad y compórtese como presidente. Estudie la historia de los grandes jefes de Estado que hemos tenido, dignos, inteligentes, conocedores del país, profundos costarricenses. Es que ¿sabe cuál es el defecto? Que este tipo vino, es como haber puesto un extranjero en la presidencia. Después de 33 años de estar fuera del país, ¿qué conocimiento tiene él del país? Y menos su grupo. Pobres diablos que tienen que obedecerle, o los calla, o los bota, o los tira, o los manda al exilio. Hemos mandado por primera vez en mi larga historia de vida, es la primera vez que veo yo que dos ministros se van al exilio.
Autoexiliados.
Autoexiliados los dos.
Sí.
¿Qué país? ¿Acaso esto es Nicaragua?
Es algo impresionante.
¿Acaso esto es Cuba? ¿Acaso esto es Venezuela? ¿Acaso esto son las dictaduras que vimos horribles de los militares de derecha de América Latina, que sí se tenían que exilar los gente? ¿Qué es esta cosa que nos está pasando a nosotros los costarricenses? ¿De cuándo acá cambió el país? Teníamos defectos, pero jamás teníamos esta estructura. Y esto se visualiza en el problema de seguridad que tenemos. Precisamente, esa constante confrontación, esa constante fricción contra una gran parte de la sociedad genera un caldo de cultivo extraordinariamente beneficioso para los narcos. Los narcos se han beneficiado increíblemente. Vea si se han beneficiado, que tal vez la cifra más interesante de todas es la captura de cocaína del año 23. Son 22 toneladas de cocaína. Vea que me quedo en cocaína, ¿ok? ¿Cuánto captura cada uno de los dos grandes, digamos, brazos que ejercen esa función en la sociedad costarricense? Por un lado, el gobierno de Rodrigo Chávez, y por otro lado,
sí, administrativa,
el OIJ.
Sí, y sí, la policía represiva.
De los dos, de los 22, 15 toneladas y algo son capturadas por el OIJ, 7 toneladas por el gobierno. ¿No les da vergüenza? 7 pinches, no tengo otra palabra, me disculpa usted y me disculpan mis oyentes. Pinches toneladas es todo lo que capturó en el año 23, cuando Costa Rica, según la embajadora de los Estados Unidos, no según Álvaro Ramos, yo sí tenía conocimiento y aquí lo expresé.
Sí, señor.
Aquí es el primer país en el mundo de trasiego de cocaína. Y el gobierno de Rodrigo Chávez solo capturó en el año 23, en que fue el año más violento, en que se ejerció mayor crimen organizado en la historia del país.
7 toneladas.
Tiene toneladas. Aquí está, pero no se queda ahí el análisis. Tenemos que hacerlo mucho más pesado. ¿Cuánto entró al país masivo de cocaína que nos inundó como consumidores, que pagó con cocaína todos los servicios que dan las estructuras nacionales? Y eso nos tiene en un grado de violencia, llenos de armas, llenos de ametralladoras, llenos de todo, de entrenamiento, de todo lo habido y por haber. Y además nos convirtió en uno de los grandes consumidores de cocaína del mundo. Del mundo. Costa Rica, según las Naciones Unidas, es uno de los grandes consumidores de cocaína del mundo. Y la marihuana de alto contenido THC es la que nos tiene en esta violencia extraordinaria en las... Sí. De eso no se habla nada.
Y las drogas sintéticas.
¿Sí? Y por eso es que es un ridículo, las drogas sintéticas que nos van a arrasar, el fentanilo particularmente. Por eso es un ridículo la política del escáner. A ver, ¿cuántas toneladas de marihuana de THC ha capturado los escáneres? Ni una.
Cero.
Cero. Eso te quiere decir que esa es la violencia extrema que tenemos en nuestras comunidades. Se ve que el presidente no tiene la menor idea, y su equipo, de lo que es la estrategia contra el narcotráfico local y el internacional no tienen ni siquiera la menor idea de lo que están hablando. Realmente me parece que estamos en una situación
claro, pero peligrosísima. La señora embajadora de los Estados Unidos, después de que nos advirtió, nos alertó, nos abrió los ojos respecto de que este es el primer país exportador del mundo a Estados Unidos, Europa y Asia, ¿verdad? Es que esto es mucho decir con este tamaño de país, con este tamaño de economía, con esta condición nuestra, también fue a la Casa de Gobierno y dijo que no, que todo era una maravilla y miel sobre hojuelas respecto del trabajo de seguridad pública particularmente. Entonces esto fue realmente una puesta en escena que nos dejó un poco descolocados a todos.
Hay que entenderlo, hay que entenderlo políticamente.
Bueno, lo explica después de la pausa, don Álvaro, sí. Porque yo me quedé absolutamente descolocada. Ingenuidad la mía, y además me dice aquí un buen amigo que también respecto de la cifra de personas fallecidas por crímenes violentos, hay algunos que todavía no se conocen porque hay gente que desaparece y luego se entera uno o no de cuerpos que no habían sido, digamos, de alguna manera reportados como tales desaparecidos, entonces que hay más fallecidos de lo que la cifra oficial indica. Pausa y regresamos para el cierre con don Álvaro Ramos, que no se ha guardado nada. Y en este espacio, donde prohijamos la deliberación democrática y le damos cabida a las voces disidentes, la libertad de expresión es lo que garantiza la constitución política del país.
Colombia.
Con un país en sintonía. Pequeño corte y estamos de regreso para este cierre. Hay que decir que de verdad hay que respirar hondo y escuchar con atención. Los costarricenses somos dados a hablar en modo quedito, modosito, poco asertivo y no decir las cosas por su nombre, pero esa no es la condición de Álvaro Ramos como especialista en seguridad e inteligencia policial a lo largo de muchas décadas, pero además con una persona evidentemente con una adhesión profunda a los valores democráticos del país. Alguien, ahí eso se va a quedar en el tintero, don Víctor, porque me decía que ojalá él pudiera explicar cómo el sistema financiero nacional se utiliza para lavar dinero de grupos criminales, cómo es que se saltan los controles y cómo eso incide en el tipo de cambio, porque este amigo mío, igual que otros economistas que conozco, dudan mucho de que haya un lavado de dinero sucio que se esté metiendo en la economía y que eso incida en el tipo de cambio. Pero lo vamos a dejar para otro momento. Yo sé que esta es una discusión abierta. Hemos tenido aquí a don Álvaro, hemos tenido a don Roberto Artavia, hemos tenido a José Luis Arce, que tiene una perspectiva distinta. Es decir, hemos hablado de este tema a Corrales, ¿verdad? Al señor Corrales también.
Yo solo comento cajita blanca.
No, es que también hay que tener elementos digamos que nos conduzcan a establecer la realidad, pero el tema de la del tipo de cambio y los otros que están ahí en esas cuentas de Banco Central es solamente uno de los temas. Digo, que haya dinero sucio en la economía, a estas alturas no puede uno hacerse el desentendido respecto de una realidad tan, tan cruda, aunque se pague con droga, don Álvaro.
Sí. A mí me parece que ese es un tema esencial porque es el primero de los elementos en las etapas en las que se estudia con mayor facilidad si estamos o no en un narcoestado. Es decir, no solo es la economía formal. En Costa Rica, esos economistas me parece que deberían volver a economía uno, ¿verdad? Porque en Costa Rica, me da las. Yo también, yo soy miembro del Colegio de Economistas también, para que estemos claros.
Si no solamente es abogado, sí, claro,
sí,
claro.
Yo soy miembro del Colegio de Economistas, no pretendo ser economista ni mucho menos, soy administrador más que todo, pero sí estudié eso también, no es un tema muy difícil de estudiar. Creo que a los economistas estos lo que les hace falta es llevar un curso que se llama lavado de dinero en Costa Rica.
Sí.
Sí. Que con mucho gusto podemos organizarlo entre todos para que aprendan cómo se lava dinero. Porque el primero que tienen que aprender es que hay casi un 50% de economía informal, solo para empezar. Eso me lo han vendido ellos mismos. Son ese grupo de economistas que están defendiendo que no se lava dinero en Costa Rica. Yo digo que sí se lava dinero en Costa Rica, que sobra el dinero para tener ejércitos enteros del narcotráfico que atacan en Limón, por ejemplo, de 10 en 10 y de 15 en 15, que no les falta las armas, que los he visto sobrarle el dinero para pagar abogados. Repito, ¿qué es que creen esta gente? Que los narcotraficantes, los sicarios, los gatilleros están trabajando para que los vean, que no reciben nada de plata y que esa plata no entra a la economía nacional. A mí me enseñaron en Economía 1 que la economía es un solo círculo.
Un circular, sí.
Nada más la negra, la oscura, la gris y la super blanca y la de las monjitas.
Y la verde del turismo.
Es la misma
todo.
Economía. Entonces, si los narcotraficantes les está sobrando la plata, en algún lado la meten. Que yo sepa, no son los narcotraficantes locales particularmente, no son tan sofisticados para tenerla en los mercados exteriores. La tienen aquí y se les ven sus carrotes, en sus picapsotes grandes, en sus carros blindados, como el caso del que mataron en Limón. Ajá, ajá. Sí, los narcos son los que andan en carros blindados, no la gente de dinero en Costa Rica. Es algo sorprendente. Carros carísimos, por cierto. Entonces, ¿existe o no el lavado de dinero en Costa Rica? Yo contradigo a todos los economistas que digan que no existe, sin excepción a todos. Les digo que sí existe y que mejor se pongan a estudiar una nueva materia que se llama super lavado de dinero, narcoeconomía y narcoestado.
Nos queda cuando solo un minuto
eso,
para cerrar.
Cuando entiendan eso, van a entender el problema en el que están.
Nos queda un minuto para cerrar, ya yo le veo la cara a don Denis de severidad. El asunto es que la señora embajadora de los Estados Unidos, unos segundos,
sí,
dijo
eso se llama
después
geopolítica.
Después de decir que esto era el principal mercado exportador del mundo, dijo que todo estaba muy bien
es muy
con
sencillo.
El Ministerio de Seguridad
decir,
Pública, pero fue a la conferencia de prensa de la Casa Presidencial al show de miércoles.
Tenía que decir lo primero, que era cómo está la situación del narcotráfico. Esa la definió porque esa se la definen, lógicamente, los expertos de su propio gobierno, que tienen la información al respecto.
Sí, sí, sí.
Y luego la otra se llama política,
sí,
y más importante, geopolítica. Y es vis-a-vis, y la entiendo perfectamente, la situación que tenemos de Rusia en Nicaragua y de China en general en América Latina. La penetración
y la
penetración de los rusos, particularmente en Nicaragua, particularmente, hace que el gobierno de Estados Unidos vea correctamente, desde su perspectiva geopolítica, que Costa Rica es un aliado, que Panamá es un aliado, y los trate de, digamos, amigablemente ya a la hora de la relación
diplomática.
Entonces
fue muy dura la declaración y tuvo que suavizarla.
Bueno,
la declaración de la realidad.
Como decía un gran presidente de los Estados Unidos que se llamaba Teddy Roosevelt, que es el del Canal de Panamá.
¿Cómo decía?
Las dos doctrinas, big stick y carrot, es decir, el garrote
y la
zanahoria.
Sí.
Bueno, yo creo que a Chávez le está pasando un poquitillo el big stick, es el narcotráfico, y el carrot es que lo tratan bien porque es un aliado natural.
Para convertir a Costa Rica en el Silicon Valley con los semiconductores y ahí entonces entrarnos en
no para convertirlo, digamos, eso es una realidad, tenemos unas capacidades ¿verdad?
Hay una capacidad instalada del país.
Claro.
Pero
sí,
para fomentarla mucho más.
Podremos seguir, si queremos convertirnos en el Silicon Valley, podemos seguir con la pésima educación que tenemos, que le estamos dando. Que este gobierno le ha cortado completa y totalmente.
Deteriorando la salud pública.
Y deteriorando, podemos tener empleados sanos, ¿sí?, protegidos por el Seguro Social, que puedan convertir a Costa Rica en un Silicon Valley, o tendremos Haití. Usted escoge.
No, Dios libre.
Usted
Dios
escoge.
Libre. Don Álvaro Ramos, muchas gracias. Espero que nos encontremos de nueva cuenta en mayo, porque tenemos una cita mensual para actualización de coyuntura. Y mi estimado Víctor Umaña dice que lo invite, porque él no ha dicho que no hay lavado. Solamente quería que explicara cómo y que no ha explicado nada todavía. Pero él va a venir a explicarnos.
Vilma,
él va a venir a explicarnos.
Vilma, me quito Chao. 30 segundos. En el curso de lavado de dinero, que vean las enseñanzas de Pacho Herrera y el cartel de Cali, don Álvaro, por favor.
Este señor seguidor de las historias de Netflix dice
ese
no es de Netflix.
Eso es de la realidad, de la más absoluta realidad. Ahí se empezó el lavado de dinero.
Hasta mañana.
El lavado de dinero en Costa Rica.
Estos señores quieren seguir. Hasta mañana. Pásenla bien. Gracias.